Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Este viernes 10 de octubre regresa a Guecho el tercer ciclo de Cineforum organizado por ICE Media. ICE Media, ya sabes, organización que se dedica a proteger a los menores en el entorno digital. ¿De qué se trata? Bueno, pues de disfrutar viendo buen cine, eso lo primero, pero al mismo tiempo de aprender y de reflexionar juntos, porque las películas no están escogidas al azar. Hay películas interesantísimas que nos va a desgranar José Manuel Gutiérrez. Él es profesor de Historia del Arte y coordinador de este ciclo de Cineforum. Hola, buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, Susana.
Bueno, a mí me parece lo más complicado hacer la selección de películas, pero ¿cuál es el hilo conductor de las cuatro pelis de este año?
Si te fijas y nuestros oyentes se fijan, pues verán que hay una parte en la que se pone en juego, se pone en evidencia las relaciones personales, las relaciones interfamiliares, ¿no?
Sí.
Digamos que todo lo que genera la reflexión sobre lo que significa la familia, la amistad. El año pasado habíamos empezado, digamos, desde un punto de vista más individualista, más del heroísmo de personas en experiencias concretas. Este año el hilo conductor es más esa sociabilidad, ese contexto de la familia como tema a tratar desde todos los puntos de vista. Y también en un contexto, pues algunos de hechos reales, como ya el sí. de la película de esta semana, que es Lo imposible, de Bayona. Y pues acabaremos con una gran película del realizador Terrence Malick, ¿no? El árbol de la vida.
Pues vamos a ir poquito a poco hablando de estas películas, si te parece. Lo imposible, sí. La película de Juan Antonio Bayona.
Tengo miedo.
Yo también.
¡Lucas! ¡María!
¿Sabes? Cuando he pasado más miedo, cuando he salido del agua y estaba totalmente solo, eso ha sido lo peor. ¿Y si mamá y Lucas están ahora mismo igual de solos?
Una familia en una situación límite, ¿te acuerdas? Esto es lo que decías de una historia real que se produjo, me acuerdo perfectamente, en la Navidad del año 2004.
Efectivamente. Y con el hecho reciente, en nuestro caso, ¿no? Que podíamos
de la Dana de Valencia. Parangón,
de la Dana de Valencia. Es decir, cómo nos estamos enfrentando siempre a situaciones dramáticas, tremendas, en las que se pone en juego pues nuestro límite, un límite que se rompe en todos los puentes cuando la muerte pues llama a tantas personas y que nos lleva siempre, por medio del arte, a todo lo pasado, valga la expresión, a reflexionar sobre nuestra condición y lo que se sobreentiende, ¿no? Que es sobrevivir a una experiencia de este calibre. Por lo tanto, es siempre el cine y el arte en general, ese medio humano de enfrentarnos con nuestras miserias, con nuestra grandeza y reflexionar sobre ello. Yo creo que es una auténtica maravilla el dar siempre una segunda o tercera oportunidad a quien haya visto la película y quien no tiene la oportunidad de disfrutar de un buen momento y del debate posterior.
Efectivamente, que es de lo que se trata, de ese diálogo rico que se crea después, ¿no? De las pelis.
Eso es. Y para hablar de lo que se quiera, con total libertad, del fondo y de la forma, normalmente las películas pues tienen diferentes puntos de vista,
claro.
Hay muchísimo que aportar y es muy enriquecedor. Nuestra experiencia es enriquecedora. Bueno, yo personalmente además participo un poco de la idea de los ensayistas de cine, aquellos que unen, en mi condición también, me has presentado como profesor de Historia del Arte, pero también de Filosofía. Es decir, y a mí me parece fundamental que en estos tiempos que corren, sobre todo de cara a nuestros alumnos, el hablarlo no a través de la letra impresa, no a través de los ideales de filosofía, Sí, a través de la letra impresa, que sería lo ideal, pero también de la imagen. El cine es un magnífico auxiliar. Y ese maridaje entre filosofía y imagen que nos ofrece el cine, pues tiene algunos antecedentes, como por ejemplo Stanley Cavell en Estados Unidos, que se ve de forma natural la unión de las dos disciplinas. Bueno, pues tratamos de llevar eso a cabo, el que la gente disfrute, el que el público pueda reflexionar y el que el público pueda comentar lo que crea oportuno.
Viendo que las películas que van a componer el ciclo en esta ocasión son todas esa unión de tramas familiares, ¿qué público os gustaría que fuese al cine?
Público lo más abierto posible, pero tenemos una preferencia por el público joven. Siempre es fácil que pueda acudir un público maduro, un público
Claro, sí.
adulto, pero también es una invitación a que algo que era normal antes en los cineclubs, en cualquier sala de cine, que es que la gente joven
Sí.
acuda a las películas, y más siendo gratis, que lo único que requiere, en todo caso, es formalizar la asistencia. Bueno, o sea, hay habilitado un correo
Sí,
electrónico que
una
es
reserva.
cineforumguecho@icmediaeuskadi.es, pero bueno, siempre hasta que se llena el aforo puede asistir cualquier tipo de persona. A tu pregunta, vamos especialmente dirigidos a gente joven, pero sabemos ya que hay un público receptivo que es gente adulta que siempre asiste a nuestras proyecciones.
Esos son los fieles, los incondicionales, pero sí nos gustaría, ¿verdad?, invitar a cuanta más gente
Sin duda
joven,
alguna.
mejor. Hablamos de ese estreno del día 10 de octubre, primera película, Lo imposible, de Juan Antonio Bayona, y el día 17, porque el ciclo va a tener lugar en cuatro viernes consecutivos, excepto el 1 de noviembre. La
Esto es.
película escogida es esta.
Procedente del estado de Nueva Jersey, el Bulldog de Bergen, James J. Prado.
He ganado.
¡Oh! ¡Papá!
¿Quién machacó al ancho?
Yo.
¿Quién noqueó a Slattery en el noveno?
Creo que también fui yo.
¡Podría ser el próximo campeón!
Estoy orgullosa de ti.
¿Preferirías estar en otra parte?
No.
Preséntanos tú esta peli, se llama, es Cinderella Man.
Eso es. Cinderella Man, con Russell Crowe como protagonista. Otro hecho real, otro hecho histórico, no centrado, digamos, en un drama externo, sino el drama interno que supone el ser coherente en un contexto que es de enorme dificultad mantener esa coherencia. Entonces yo creo que es una película sumamente interesante, de igual forma para aquellos que no la hayan visto nunca y para aquellos que lo hayan visto, pues siempre aparecen nuevas imágenes, nuevas caras, nuevos perfiles.
Cuando se revisionan las películas, y además depende también del momento vital que atraviese cada uno, se ven cosas distintas, ¿verdad?
Exacto. Es la grandeza del arte. Bueno, yo se lo digo a mis alumnos y se lo digo a aquellos que tengo yo la suerte de acompañar cuando nos dirigimos a un museo. Yo normalmente, y aquí en concreto, ¿no? Pues si voy a ver un cuadro a cualquier museo, generalmente siempre repito, siempre voy a ver los mismos cuadros. No quita que vaya a ver otros, evidentemente,
Sí,
nuevos, que vea
pero hay
exposiciones nuevas,
algunos, ¿verdad? Que siempre.
pero hay algunos que siempre reclaman nuestra atención y que siempre se ven de forma nueva. Y eso es absolutamente fascinante porque significa que ese ahondamiento, esa manera de llegar a lugares en los que otras veces no habíamos hecho una lectura correcta, esa lectura sí es correcta, pero faltaba la hondura de la propia experiencia. Nuestro propio discurrir, nuestro propio avanzar, nuestro propio madurar nos lleva a ver lo mismo, pero de diferente manera. Y eso es fascinante.
Vamos a por la tercera peli, la del viernes 24 de octubre. Esta ya te adelanto que me encanta, la he visto un montón de veces.
¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¡Mamma mía, qué corto estás! ¡Entra presto!
¡Prepárate para mi creación más genial! ¡Per favore, recompongo un poco! Che ahuyentará la mediocridad per sempre.
Porfa, repítelo.
Allá vamos.
Es una peli además de animación, son Los Increíbles, una familia de superhéroes. Sí.
Es una apuesta hasta cierto punto arriesgada el poner una película de animación, pero Los Increíbles nos están hablando de esa preocupación, ¿no?, esencial de hablar del papel complementario o no de los integrantes de una familia. Y además está puesto, como sabes muy bien y como saben nuestros oyentes, en clave de humor. Yo creo que ahora mismo, en la sociedad crispada en la que estamos, por tantas cuestiones políticas, sociales, etcétera, es muy necesario el humor. Es muy necesario que podamos reírnos un poco de nosotros mismos, ver que, bueno, pues el grado de perfección al que podemos llegar cada uno es bastante limitado, y que nos podamos también reír y tener esa visión, ese sentido del humor, que nos hace ver las cosas con ternura, moldeando un poco las diferencias y saber que, bueno, que no tenemos que ponernos tan al límite, tan estupendos, ¿no? Quiero decir que yo creo que el sentido del humor es absolutamente necesario. La clave formal de que sea una película de animación divertida y que la gente salga contenta y con una sonrisa nos parecía fundamental, ¿no?
Pues desde luego que sí, un acierto, está increíble. Y el día 7 de noviembre, la última película, nos volvemos a poner más serios.
Hay dos caminos que puedes seguir en la vida. El de la naturaleza y el de lo divino. Debes elegir cuál vas a seguir. Serás mayor antes de que ese árbol crezca.
Y ese árbol es el árbol de la vida, ¿no? Esta película de Terrence Malick.
Efectivamente. Nada más y nada menos, el árbol de la vida del gran Terrence Malick. Por cierto, un director de cine filósofo, como bien saben nuestros oyentes, pero que nos plantea y cierra el ciclo de esa manera trascendente que tiene el cine de Malick, pero que de alguna manera viene a ser pues como ese paréntesis, el paréntesis inicial que abre Lo Imposible con ese tsunami del año 2004, esa fuerza de la naturaleza, y también la fuerza de la naturaleza, pero en una clave simbólica que nos lleva a la reflexión, que nos lleva a preguntarnos, como el personaje central, ¿no?, el Jack, ¿no? Sí. Es un hombre adulto que vive una experiencia pues, como un personaje ensimismado y triste, pero un hombre de éxito, tiene todos los éxitos materiales y profesionales, pero al mismo tiempo es una persona vacía, es una persona que emocional y espiritualmente tiene poco que aportar y que se está preguntando qué es lo que hace en esta vida. No deja de ser un símbolo de nuestro tiempo. Estamos rodeados de bienestar material por todos los sitios, buscamos el éxito absolutamente con cualquier fórmula, pero nos falta esa plenitud humana que nos hace incluso asumir pues algo que forma parte de nuestra vida, que es el propio fracaso o los fracasos a lo largo del tiempo. Y eso pues nos lleva a una visión que Terrence Malick sabe transmitir muy bien de forma simbólica con imágenes de una belleza extraordinaria. Desde esta película, desde El árbol de la vida, a películas que quizá con el tiempo podamos lograr ver. El único problema es su metraje, son películas largas, claro, de larga duración, pero que ahora mismo dentro del cine y dentro de la historia del cine pues es uno de los magníficos, de los grandes realizadores, Terrence Malick. De manera que están invitados todos los oyentes que nos escuchan a cualquiera de las películas que tú muy bien pues has introducido.
O a cualquiera o a todas, ya saben, vamos a recordar los datos prácticos, José Manuel, es en la Casa de Cultura Echea, en Romo Cultura Echea, a las 6 de la tarde, a partir de las 18 horas, estos 4 viernes, 10, 17, 24 de octubre y el 7 de noviembre. Entrada gratuita, pero hay que reservar plaza. Es mejor reservar plaza en esa página web que tú nos vas a recordar, en ese correo electrónico, mejor dicho.
Sí, es el Cineforum Getxo, todo junto, cineforumgetxo@icmediaeuskadi.es. Para y si alguien se presenta allí, aun cuando no lo haya podido hacer, pues es posible que encuentre plaza. Si no, el aforo, una vez que se completa, ya no hay lugar para nadie más.
Ya no hay posibilidad. Para disfrutar cine, bueno, magnífico cine, y luego para reflexionar un ratito todos los asistentes. Ha sido un placer, como siempre, José Manuel Gutiérrez, contar contigo.
El placer es mío. Muchísimas gracias.
Cuídate,
Susana.
Mucho. Hasta otro día.
Un saludo. Adiós.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vamos a hablar de un campeonato, de Europa, pero muy particular porque se refiere a los perros pastor, y es que el alavés Óscar Murguía ha vuelto a subir por segunda vez al podium en ese campeonato que acaba de celebrarse en la República Checa. Ha quedado subcampeón por segunda vez, como te decía. Bueno, el premio en realidad es para él y para su compañero, porque es un premio exaequo, no sería nada sin Spot, su Border Collie. Hola Óscar, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Así que es un premio para los dos, ¿lo habéis celebrado?
Sí, es un premio repartido. Al final es un equipo y en este equipo somos, es un binomio, sí, somos dos, el pastor y el perro, tan importante más que yo.
Bueno, un campeonato, yo decía, muy particular. El año pasado, si no me corrígeme, ya participaste en este caso en el campeonato del mundo de pastoreo. Quedaste el segundo, ¿no?
Sí, bueno, quedamos el segundo por equipos. España quedó subcampeona.
Ah, ahí por equipos. Esta vez sois sí. Individuales.
Es individual. Bueno, ahí tú realmente compites a nivel individual y luego por equipos. Es decir, la puntuación general de todos los participantes se une. Y entonces a nivel individual este año subcampeón de Europa y el año pasado quedamos subcampeón del mundo por equipos.
Nos vamos a malacostumbrar.
Nos estamos mal acostumbrando, pues sí. Es algo inédito, pero curiosamente se empieza a repetir y así se empieza a repetir.
Qué bien. Oye, ¿en qué consiste este campeonato? Porque vamos a ver, yo me imagino, no sé, los perros, desde el desconocimiento, claro, los perros pastores pues juntan a las ovejas, las llevan, las traen, pero seguro que hay muchas más pruebas y muchas más cosas que tiene que hacer, que tenéis que hacer los dos.
Sí. Realmente lo que ponen son diferentes ejercicios para que el perro muestre las cualidades que tiene en diferentes opciones de trabajo. Entonces, normalmente en las clasificatorias es una recogida, lo que se entiende por ir a por las ovejas, lo único que las distancias no estamos acostumbrados y seguramente te sorprendan, ¿sí? Porque en las clasificatorias están las ovejas a 500 metros y en la final, en la que me vi, sí, las ovejas hay dos lotes que hay que coger a 800 metros, casi un kilómetro de distancia, así que casi nada. Luego realmente las tiene que traer. Para que se vea un poquito lo que sería la conducción directa hacia el pastor, y luego se hace como un pequeño triángulo, que es simplemente conducir en diferentes direcciones. Luego hay un círculo pintado, en el que en la final hay 40 ovejas, y hay 5 que tienen un collar rojo, simplemente para que sepas cuáles tienes que separar, y tienes que ir quitando, separando con el perro, las que no tienen collar, hasta dejar esas 5 de collar en el círculo sin que se salgan. Uf. Y luego las metes a un pequeño pen que se llama, que simplemente nada, son unas barrerías, un sitio cerrado que podría ser un camión, o sea, un remolque o lo que fuese. Más o menos eso es un poco el prototipo de
pruebas, ¿no?
De concurso,
que hay que hacer. Sí, sí. Bueno, Óscar, ¿tú te dedicas al pastoreo? ¿O tú te dedicas al entrenamiento, al adiestramiento de perros de pastor?
Yo he sido durante muchos años educador canino, pues los típicos educadores caninos que conocemos de a pie, de calle, de perro de mascota, pero especializado y ya solo me dedico de forma exclusiva a esa, al tema de perro pastor. Tengo alguna actividad y exhibición con colegios, niños y demás, ajá, pero especialmente al tema de perro pastor. Tengo diferentes grupos, a la tarde tengo uno de 4 a 8, y yo lo que me dedico es a que la gente venga y les enseñe un poquito qué es lo que tienen enfrente de sí, que es un perro con ciertas cualidades, les digo qué es lo que hay que remarcar, les ayudo a qué es, pues con qué movimientos y demás poder mejorar y enseñar las órdenes básicas y demás. Uh-huh. A eso me dedico especialmente, bueno, especialmente y exclusivamente, aunque parezca mentira, aunque parezca mentira, que a mis padres les da, les sorprende que me gane la vida con esto.
Hombre, es que es súper especializado.
Sí. Mis padres son aquí de Vitoriano, de Murguía, del Valle de Sevilla.
Son fullanos.
Y cuando les dije que, bueno, cuando me puse esto del tema del centro de educación canina, les sonó un poco chino.
¿Tú crees que esto,
Y cuando les dije ya que el tema de perro pastor, que era mi especialidad y me dedicar exclusivamente a eso, bueno, no se lo dices así de forma directa, pero va ocurriendo. Todavía hasta hace pocos años, todavía mi padre guardaba aquí unos animales y unas vacas como diciendo, yo creo
por si
que
acaso.
si le va mal a este que se ha metido en una locura. Pero bueno, ya se ha dado cuenta, ya viene gente de todo el mundo, viajo por ahí mucho al extranjero y demás. Claro. Y ya, bueno, ha quitado la sorpresa de sus ojos y ya, bueno, pues
claro, porque eso
reconoce que su hijo tiene un trabajo un poco peculiar que nunca se hubiera imaginado, pero que tiene una habilidad natural y que se le da bien.
Claro, es que eso es lo que te iba a preguntar, Óscar. ¿Quién es tu cliente?
Mi cliente, hay un poquito de todo. La mayoría, la mitad más o menos, son pastores, es gente que realmente necesita, que no sabía que realmente se podría llegar a estas habilidades con el perro y a este manejo, y antes ya andaban a su manera, pero han visto que no, que se puede mejorar, que incluso a nivel genético también con los perros y demás, y entonces vienen a aprender pues para que en casa usarlo como compañero de trabajo y que realmente les quite un montón de labores que antes no imaginaban. Uh-huh. Y luego tengo otros dos. Eso sería la mitad del grupo, pero luego tengo la otra mitad que se divide como en gente que también quiere concursar, gente que ha visto esto como un lugar en el que esta disciplina me gusta, pastoreo deportivo que le llaman algunos, y que vienen simplemente a aprender pues a seguir un poco el rastro y a competir junto a mí o contra mí o como le quieras llamar. Claro. Y luego hay alguna gente que simplemente tiene el típico perro en Vitoria, digo Vitoria porque ya no es de ahí, y que, bueno, pues que sabe que es un perro pastor, que le beneficia o le podría beneficiar mucho lo que es la conducta esta del pastoreo, y que lo trae simplemente para darle un regalo y que luego para que se beneficie también de ese bienestar, porque al final es una gran ayuda. O sea, al final estos perros un poco inseguros o perros un poco hiperactivos, un poco nerviosos o un poco desobedientes, esto lo que se hace es limpiarle un poco la cabeza de esas ansiedades, de esas historias, te crea un vínculo mayor con el propietario y lo que es el tema de obediencia y demás, pues evidentemente ante este estímulo, si eres capaz de controlarlo ante algo más sencillo, pues mucho más. Entonces eso, ahí me divido entre pastores, participantes o concursantes o gente de calle que simplemente quiere disfrutar de que su perro tenga cierta mejora en su día a día.
¿Y tienen que ser border collies o hay otras razas de perro?
No, cualquier raza de perro pastor sirve, lo único que el border collie pues tiene unas cualidades naturales bastante concretas y es cierto que hay un boom de unos años para aquí en el que por todos los sitios me imagino que estarás acostumbrada a verlos.
Sí. Ya, bueno, y no de hecho los que ganan en los campeonatos suelen ser border
collies. Sí, aquí son border collies porque a estas distancias y con este manejo y este tipo de puntuación es la raza más favorable. Puede estar abierto para cualquier otra raza, pero ir a 800 metros, a coger ovejas con cierta delicadeza, traerlo recto y luego andar separando y demás, favorece bastante justo las cualidades de esta raza. Pero bueno, está abierto a cualquier tipo de raza, ¿eh? Pero sí que es cierto que los border collies en este caso arrasan.
¿Y qué premio le has dado a Sport?
Pues ninguno en especial, venir a Murguía rápidamente, porque yo cuando viajo luego me gusta volver, a mí me gusta viajar, pero me gusta casi más el viaje de regreso, y volver aquí a la campas estas y darle más de lo que le gusta.
Volver
sí que es cierto
casa.
Que estoy contento, sí que es cierto que estoy contento, ¿eh? Cuando salí soy muy perfeccionista y cuando salí, como siempre, me fijé en dos, tres cosas que habíamos hecho mal, no estaba contento del todo. Luego vi el vídeo y dije, joder, la verdad es que lo hemos hecho bien y especialmente el perro. Y todo el mundo me daba la enhorabuena, no solo por lo que había hecho, sino por cómo. O sea, y lo bien que había trabajado el perro, luego he visto los vídeos de la clasificación y al final y he dicho, joder, la verdad es que se lo merece. Lo ha hecho bien, la verdad es que lo ha hecho bien.
Se merece unas vacaciones igual un poquito, ¿no? Ahora...
¿Qué va? Si es que esto es como bueno, yo. Mira, yo te llamo entre un perro y otro. Disfrutamos de esta historia que llevamos dentro también en la sangre.
Pues este binomio Óscar Murguía y su perro Spot, enhorabuena, ¿eh? Y que os sigamos viendo en lo más alto del podio a los dos.
Pues ojalá tengas más noticias mías.
Pues ya sabes, aquí estamos para contarlas. Un beso.
Muchas gracias por contarlas. Venga, un saludo. Au. Chao. Au.
No sé si recordarás, pero estamos que lo tiramos, ¿eh? ¿Quieres hacerte con un móvil nuevo? ¿Quieres cambiar de móvil? ¿Quizá conseguir una tablet? Bueno, y si ya eres una persona de una cierta edad, superas los 60 o los 65 años, bueno, una cierta edad o más, pues que sepas que tenemos 200 euros para ti, 200 euros para que te compres un móvil, una tablet o tecnología en la empresa líder en productos tecnológicos para mayores, en SPC. Solamente tienes que enviarnos un correo electrónico, corre, porque es muy sencillo. Escríbenos a sorteos.vitoria@cope.es. Danos tus datos, un número de teléfono y nos pondremos en contacto contigo. Hacerte con un bono de 200 euros es así de sencillo. sorteos.vitoria@cope.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. ¿Te has preguntado por qué pasan las cosas que pasan? Hoy nos sentamos a analizar un nuevo tema con Ángela Magaz, directora de GAC Psicología y Formación. Juntos vamos a conocernos más y mejor. Esto es la ciencia de la psicología aplicada a tu vida.
Ángela Magaz, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, pues estupendamente.
Pues fíjate que hace un momentito hacía referencia a las personas mayores. La semana pasada celebramos su día, celebramos toda esa semana dedicada a nuestros mayores y de ellos precisamente, de los mayores, en este caso de 80 años, de su autonomía, de su atención personalizada, es de lo que quieres hablarnos hoy, ¿verdad?
Efectivamente, es un tema que yo diría estamos ahora reflexionando mucho sobre ello, buscando fórmulas para facilitar a estas personas que van avanzando en edad y que empiezan a tener algunas dificultades de salud, de capacidad funcional, empiezan a tener los órganos de sus sentidos afectados, pues porque oyen peor, ven peor, o ven menos, oyen claro, menos, andan más despacio. Bueno, pues todas estas digamos, características que van acompañadas del desarrollo humano, en definitiva, porque a medida que van pasando los años, lo que ocurre es que vamos pasando a diferentes etapas del desarrollo. Y entonces, cuando se llega a una etapa en la que se producen unos cambios significativos que provocan limitaciones o reducción de capacidad funcional, esto puede llevar a una valoración de estas personas donde se generalizan las limitaciones y donde se generalizan la disminución de sus capacidades. En definitiva, quedan ocultas, no vemos todas las capacidades que todavía les quedan, todo lo que pueden aportar a los demás y aportarse a sí mismos, es decir, todo lo que pueden aprovechar de su situación vital. Uh-huh. Estoy hablando de personas que tienen capacidad cognitiva, es decir, que sí, no han desconectado de la realidad, porque hay algunas situaciones en las que, bueno, las personas desconectan de la realidad, entonces es una situación muy diferente. Ahí la autonomía se ve reducida hasta el punto de llegar a situaciones de dependencia que puede total, ser sí, máxima. Claro. Eso es. Pero hay muchas personas que afortunadamente consiguen tener una edad avanzada, y hablamos ya de pasar de los 80 años, sí, que sí, ya son años, años para haber vivido, para haber aprendido, y que todavía mantienen muchas de sus capacidades, aunque estén reducidas al 50%, y sobre todo que estén reducidas en velocidad, en el ritmo en el que pueden hacer las cosas, en calidad con la que pueden hacer algunas cosas de tipo motriz, en otros casos de tipo cognitivo, o aquellas que exigen unos sentidos que pueden estar mermados. Decía que esto nos puede llevar a valorarlas de una forma totalmente equivocada. Tenemos experiencia con personas que dicen, es que nos tratan como si ya no fuéramos capaces de decidir, como si no fuéramos capaces de pensar, como si estuviéramos atontados.
Infantilizarlos, efectivamente, ¿no? Convertirlos como si fueran unos niños pequeños.
Pero ni siquiera como unos niños pequeños, sino yo diría de una forma más limitante todavía, porque con los niños pequeños tenemos una visión de que pueden aprender, de que van a crecer, sí, de que van a desarrollarse, y sin embargo, cuando ya se pasa, yo diría esta barrera de los 80, porque
sí, sí,
a medida que ha aumentado la supervivencia,
la esperanza de vida,
y la,
sí,
eso es, pasando a los 80 es como ya no puedes tomar decisiones que sean razonables, no puedes realizar aportaciones que sean útiles, pues porque no sabes tanto de tecnología, porque ya ves peor, porque ya hablas más despacio. Y sin embargo, mientras una persona puede estar conectada con el mundo, que a veces la desconexión es cognitiva, otras veces es sensorial, cuando se pierde la vista, cuando se pierde el oído o ambos sentidos, y cuando se pierden totalmente. Aquí las cosas cambian porque se produce esa desconexión con el entorno y esa dependencia. Pero hablamos de esas personas que mantienen esos órganos de los sentidos con un funcionamiento que les permiten desenvolverse en su día a día, que les permiten hacer muchísimas cosas, a lo mejor todas, pero a un ritmo totalmente distinto. Bueno, pues en estos casos es donde quizá podemos animar a la reflexión y hacer una llamada de atención para que primero, cuando tengan algún tipo de situación pues de salud, cuando van a los profesionales sanitarios y van con una descripción de lo que les pasa, que la respuesta a lo que les suceda no sea nunca, pero bueno, con la edad que tiene, ¿qué es lo que quiere? Porque esto es algo que está muy generalizado.
Tenerlos en cuenta, efectivamente.
Eso es, pero sobre todo tener en cuenta que pueden estar preguntando respecto a qué pueden hacer para mejorar alguna de sus condiciones. Esto nos pasaba con una mujer que nos decía, dice, bueno, me dice que he perdido oído y que es por la edad, pero es que hace un mes tenía solo un mes menos y oía mucho mejor. Entonces, realmente no es la edad la que ha hecho que oigas, realmente no es la edad la que ha hecho que oigas menos. Es la progresión de unos fallos en tus, en este caso, en tu oído. Y eso te puede ocurrir como consecuencia, digamos, del uso, que es el paso del tiempo. O te puede ocurrir por un traumatismo, o te puede ocurrir por otros factores. Entonces, lo que le importa a la persona no es que la explicación sea la edad. Lo que le importa es que la explicación sea esto está de esta manera, y el tratamiento puede hacer más daño, en el caso de que pudiera ser una cirugía que puede provocar más daño, o el tratamiento no existe, porque hay cosas que son
que
intratables.
No, claro.
Pero a los 80, a los 40 y a los 14. Entonces, que evitemos el achacar a la edad aquello que les sucede, y sobre todo aquello para lo que demandan algún tipo de ayuda, algún tipo de intervención. De esta forma, lo que vamos a mostrar es comprensión y también realismo, en el sentido de que si no puede hacerse nada, pues no se puede hacer nada.
No, claro.
Pero no se queda esa persona con que la edad es la que me está dañando y me va a seguir dañando. Uh-huh. Es una forma, hemos hablado muchas veces de las palabras, y las palabras pueden llevar a que esa persona que nos está escuchando se perciba comprendida, ayudada, en definitiva, que confíe en esa otra persona, que puede ser una persona profesional, que puede ser una persona de la familia, que puede ser alguien conocido, una amistad. El mostrar comprensión indica: entiendo esto que te pasa. Y cuando es la propia persona la que dice: es que tengo muchos años, podemos mostrar comprensión diciendo: efectivamente, has vivido ya muchos años. Pero que no seamos nosotros los que ponemos los años como sí, una explicación barrera, a las ya. limitaciones.
Es que eso a veces, es. Y sobre todo estaba pensando, Ángela, en la parte de la familia, cuando ves a tus padres envejecer y te encuentras con esas ciertas limitaciones, es que a veces es muy duro aceptarlo para quien lo ve desde fuera.
Es duro aceptarlo, sobre todo porque implica un cambio de rol muy significativo. Pasamos de ser, cuando tienes el rol de hija, de hijo, pasamos de ser las personas protegidas, cuidadas, entrenadas, a ser las personas que cuidan, que protegen. Entonces, hablamos muchas veces de crisis vitales, y una de las crisis vitales se produce cuando tus progenitores pasan de ser tus cuidadores y tu apoyo a ser quienes necesitan ese cuidado y ese apoyo. Y esto es algo fundamental el entenderlo de una manera tal que no sea solo como una carga, un esfuerzo, una necesidad de cambiar planes, sino como otra etapa vital en la que tomas decisiones sobre cómo deseas cuidar a esas personas. Y aquí las situaciones son absolutamente individuales y particulares, es decir, cada familia decide sí. cómo hacerlo. Pero algo fundamental es que en esos cuidados se incluya la comprensión y que se incluya la posibilidad de que mantengan toda la autonomía que pueden mantener. Y esto tiene unas implicaciones muy concretas. Cuando haces una pregunta a una persona que pasa de esta edad y que tiene a lo mejor lentitud cognitiva, que tiene dificultades auditivas, es muy importante hablar despacio, hablar en un tono que no sea gritando, sino que sea en el tono que crees que te va a escuchar, que te va a poder oír. Hablar al ritmo que crees que puede procesar. Y todo esto lo haces observando a esa persona. Si hablas al ritmo que puede procesar, con el tono que puede escuchar y sobre todo con mucha atención para ver las reacciones que te llevan a tomar la decisión de lo está procesando, lo está entendiendo o necesita más tiempo, necesita una repetición y una repetición con pocas palabras, precisa, sin meter mucha información. Esto va a ayudar a que esas personas con más lentitud sientan y vivan que pueden entender, que pueden pensar, que pueden mantener esa conversación, que pueden mantener, digamos, esa capacidad para tomar decisiones a partir de lo que les plantean desde el entorno. Que luego, si exigen de los cuidados esas otras personas, esas decisiones pueden ser compartidas o no. Y aquí ya, nuevamente, en cada caso se hace lo que se considera, o en cada familia se hace lo que se considera más oportuno en cada sí. momento. Pero tener presente que esa persona que ha ido pasando años de vida tiene muchas capacidades que pueden quedar ocultas si nosotros no les hablamos de una determinada manera, con un determinado ritmo y sobre todo si no pensamos en estos términos. Tienen muchas capacidades para tener una cierta autonomía cuando efectivamente están presentes y no solamente eso, sino que tienen una experiencia de vida de la que podemos aprender. Aunque el contexto haya cambiado muchísimo, la tecnología ha provocado cambios impresionantes y rapidísimos, pero el contexto social, el contexto humano, nuestras emociones, nuestra forma de reaccionar ante las diferentes situaciones no van al mismo ritmo. Y en este sentido podemos aprender de estas personas, podemos aprender de sus experiencias. El otro día me decía un peluquero, ¿cuánto he disfrutado yo con la cabeza de ese señor? Con la cabeza se refería al pelo y me dice
y a lo de dentro, y a lo que hay dentro, ¿no? Sí.
Bien, pues darnos esa oportunidad, la oportunidad de aprender de estas personas que aparentemente, porque efectivamente es así, tienen muchas dificultades que nos pueden llevar a pensar, va, ya no me aportan nada. Bueno, es un error. Vamos a pensarlo más despacio, mirar no solamente a las dificultades, sino qué capacidades puede tener, qué historia puede tener. Cuando una de estas personas, que a lo mejor te la encuentras en la calle, en la plaza por donde pasas, y la saludas, nos podemos sorprender con el tono de voz que tiene. Puede tener un tono de voz mucho más alto del que pensabas por su gesto encogido, por sus dificultades motrices. Puede esbozar una sonrisa que cambia completamente una expresión que puede ser de cansancio, pero el hecho de haber saludado, haberle dedicado una mirada, puede provocar que salga, que manifieste y que se exprese como una persona que ya la vemos diferente. Vemos que piensa, que siente, que puede tener algo que aportarnos, algo con lo que podemos aprender. Y siempre, si hablamos de personas desconocidas, nos encontramos por la calle, siempre nos puede aportar esa sonrisa. Porque no nos olvidemos que se habla muchas veces de, bueno, pues las mujeres a cierta edad somos invisibles. Es un tópico, ¿no?
Sí,
de las
sí,
últimas,
sí.
De las últimas décadas.
Sí.
Pues yo diría, las personas que tienen una edad avanzada, hombres, mujeres, se convierten en invisibles. Y son esas personas las que pueden agradecer enormemente y dedicarnos esa gran sonrisa cuando simplemente miramos y saludamos. Y eso, ya hemos hablado otras veces de ello, la mirada de las personas, la sonrisa de las personas, sin querer y de manera totalmente involuntaria, nos provoca serenidad, alegría, bienestar. Con lo cual, de la misma manera que ponernos al sol nos ayuda en ciertas cosas de manera cuidada y un tiempo limitado, pero el recibir sonrisas nos va bien. Entonces, vamos a aproximarnos a estas personas de otra forma distinta para poder recibir sus sonrisas. Esto cuando vamos por la calle con personas desconocidas.
Sí, fíjate.
Y cuando estamos... Uh-huh. Es algo que pocas veces pensamos, pero es una aportación que es muy rápida, muy sencilla y que nos da bienestar. Y no solamente se la damos nosotros a ellos, sino que también esa sonrisa nos da bienestar a nosotros. Con lo cual, bueno, pues el pensar un poco sobre esas personas que tienen esa edad avanzada y a la que, pues bueno, depende cómo nos vaya la vida, podemos llegar nosotros también. Vamos a ver cómo podemos contribuir a su autonomía, a que esas capacidades que tienen las mantengan. Y de manera muy especial, las personas que nos escuchen y que estén en atención al público, que cuando vean a alguien que va despacio, que hace las cosas despacio, que piense que nos puede ayudar a retrasarnos en la tarea, eso es cierto, si estamos pagando en un supermercado, en una caja, pues va a ir todo más lento, nos va a retrasar la tarea, pero también nos puede aportar ese momento de decir, ahora voy a parar, voy a bajar el ritmo, lo voy a hacer con más tranquilidad, en lugar de irritarnos porque nos enlentece. De esa forma ganamos todos, gastamos un poco más de tiempo, pero al fin y al cabo el tiempo está para gastarlo. Y si lo gastamos en una sonrisa, en una ayuda, en un agradecimiento, en darlo y en recibirlo, nos va a venir bien para nuestro estado emocional, para nuestra sensación de, bueno, pues hemos aportado algo. Y todo esto sabemos que genera bienestar. Pero cuando no nos paramos, cuando vamos deprisa y cuando tenemos el prejuicio de estas personas me van a enlentecer, me van a entorpecer,
no
me van a estorbar,
sí,
nos va a ir muchísimo peor a todos, a estas personas
y también a nosotros. Pues con esta reflexión, recomendación al mismo tiempo nos vamos a quedar. Ángela Magaz, mil gracias.
A vosotros.
Te recuerdo que tenemos 200 euros para ti, para que compres un móvil, una tableta o tecnología en la empresa líder en tecnología para mayores. En SPC solo nos tienes que escribir un correo electrónico a esta dirección sorteos.vitoria@cope.es con tus datos y hacerte con él. Son 200 euros para renovar tu móvil o tu tecnología. It's all so clear. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Busca siempre en todos tus mensajes la fuente de la información y si no hay duda, te damos las claves en Filtro COPE. Escúchalo todos los viernes en COPE más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
Escucha este jueves a la 1:10 el Checoac, espacio dedicado a nuestro producto, el de casa, el cercano, el kilómetro cero. Patrocinado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2:10 de la tarde. ¿Sabes cómo define el diccionario el intrusismo? Bueno, pues se trata del ejercicio de actividades propias de una profesión sin poseer el título oficial, la formación o la autorización necesaria. Puede ser considerado un delito y tiene además graves consecuencias porque afecta la confianza pública, degrada la calidad de los servicios y puede poner en riesgo la salud y la seguridad de las personas. El Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco ha pedido que se persiga ya a todos los centros ilegales que operan sin autorización sanitaria y que en Euskadi son centenares. Y es que toda esa actividad de masajistas, osteópatas, quiroprácticos es ilegal. Si no hay un título, porque hay sentencias del Supremo que lo avalan, es ilegal. En España, la osteopatía, quiropraxia y quiromasaje son técnicas de la fisioterapia y solo pueden ser aplicadas por profesionales sanitarios legalmente reconocidos. Iván Narrien es el presidente del Colegio de Fisioterapeutas del País Vasco. ¿Qué ocurre entonces? Hola, Iván, buenas tardes.
Hola, Rosario, buenas tardes.
Bueno, nos quedamos perplejos porque centenares de centros ilegales, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿No hay control, no hay vigilancia? ¿Esto cómo puede ser?
Pues sí, la verdad es que este colectivo profesional de fisioterapeutas y este colegio profesional llevamos décadas denunciando esta situación. Entendemos que las cosas no están haciendo bien, que la ley dice lo que dice, que no hay márgenes para interpretarla, como bien dice la sentencia del Tribunal Supremo. Y hasta ahora, pues, por desgracia, ni los tribunales ni la administración pública pues han querido tomar cartas en el asunto como hay que hacerlo. No se han tomado las medidas necesarias para evitar esta amenaza sobre la salud de los ciudadanos vascos y vascas, esta agresión continuada sobre el marco competencial de los fisioterapeutas que podía ser evitado. Y bueno, y por eso estamos en esta situación, ¿no? Tan preocupante y tan alarmante para la seguridad de los ciudadanos.
Bueno, de hecho, los datos provienen de un estudio. Vosotros encargasteis desde el colegio, quiero decir, el año pasado, un estudio para conocer la magnitud del problema aquí en nuestra comunidad autónoma y los resultados fueron alarmantes, creo. Vosotros, por cuantificarlo, ¿cuántos centros intrusos creéis que operan sin esa autorización sanitaria entre nosotros?
Pues hombre, dentro del estudio de investigación que ha hecho esta empresa especializada externa, sí. Pues la verdad es que, como bien dices, son alarmantes. Hay detectados más de 600 centros intrusos, muchos más de los centros oficiales que hay, y evidentemente este es un dato que es alarmante, ¿no? Es decir, el iceberg del insumismo profesional sanitario en Euskadi, lo que queda oculto es mucho mayor de lo que se puede visualizar o ver, ¿no?, de manera oficial. O sea, que es todavía mucho más preocupante de lo que pensábamos.
Uh-huh. Oye, ¿y qué es lo que podemos hacer? Porque habría que denunciar uno a uno a los que practican esta actividad desde el punto de vista de los usuarios. ¿Aquí qué papel jugamos?
Pues determinante. Evidentemente, todas las personas lo que tienen que hacer cuando tienen un tipo de problema o dolencia física es, lógicamente, cuando van a acudir a un centro de fisioterapia, pues primero investigar si ese centro de fisioterapia es un centro que es legal, que evidentemente reúne las condiciones y tiene la autorización sanitaria pertinente, que hay profesores sanitarios fisioterapeutas en el mismo, que están colegiados, pedir facturas en el mismo después de tratamientos por si tienen que tener o realizar algún tipo de denuncia posterior. Bueno, hay muchas medidas que se pueden tomar para evitarlo. Y mira, una de ellas importante es que hemos dado hoy otro paso más. Hoy mismo he estado, que acabo de llegar, de hecho, de tener una reunión hoy mismo con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco en Vitoria, en Lakua, para seguir denunciando esta situación de inacción frente al intrusismo profesional sanitario. Por su parte, pues lógicamente se han comprometido a realizar cambios relevantes a corto plazo, es decir, durante las próximas semanas.
¿Cambios normativos, entiendo, para poder actuar? ¿O a qué cambios se refieren?
Bueno, tampoco puedo desvelar grandes cosas porque es una reunión evidentemente privada, pero evidentemente se han comprometido desde el Gobierno Vasco ante esta situación transmitida por nuestra parte tan preocupante a realizar cambios relevantes, nos han dicho a corto plazo, veremos las próximas semanas, queremos ser positivos y esperar a ver qué se hace y también evidentemente mirar hacia adelante en ese sentido, ¿no? Y mostrar, como lo he trasladado, plena colaboración interinstitucional como hemos hecho siempre y ver si de una vez por todas se consigue con evitar esta gran lacra que tenemos y que nos afecta a nosotros los profesionales sanitarios y, lógicamente, también a la salud de las personas vascos y vascas.
Uh-huh. Hay dos cuestiones por las que te quiero preguntar, Iván. Has dicho investigar si los centros a los que acudimos son centros que tienen autorización y está todo en orden, pero ¿eso cómo lo hacemos? ¿Podemos dirigirnos al colegio? ¿O cuál es la fuente? ¿Seríais vosotros?
El Colegio de Fisioterapeutas va a poder trasladar si una persona o centro está dentro del Registro Vasco de Profesionales Sanitarios, que es el del Gobierno Vasco, si ese profesional es fisioterapeuta, si tiene un número de colegiación, si no lo es. O sea, bueno, te va a poder dar claves de seguridad en este caso respecto a ese profesional, ¿no? O pseudo profesional.
Claro, y luego la otra cuestión importante que tú también mencionabas es el riesgo para la salud, porque nos ponemos en manos de personas que nos pueden destrozar, yo qué sé, por ejemplo, las cervicales, es que nos pueden causar unos problemas de salud muy importantes.
Efectivamente, como bien dices, es así, ¿no? No podemos ni un minuto más esperar a que pase ningún problema muy serio o que pueda causar lesiones que sean permanentes y hay que poner cartas en el asunto, como digo, que llevamos denunciando más de 24 años y precisamente esta nueva campaña divulgativa que lanzamos para alertar a la población y lógicamente exigir el cumplimiento de la normativa que garantiza pues la prohibición de la práctica y del desempeño de las terapias manuales con fines terapéuticos fuera del ámbito sanitario, ¿no? Y que efectivamente operan sin autorización sanitaria y que por ello ponen en riesgo la salud de los ciudadanos.
De todas las maneras, creo que en España tanto la osteopatía como la quiropráctica se encuentran en una situación de un cierto limbo, ¿no? De un vacío legal. No están como en Francia o en Estados Unidos reconocidas como profesiones sanitarias reguladas, ¿no?
Aquí en España las técnicas que has comentado son técnicas propias de la competencia profesional de la fisioterapia. Eso, por lo tanto, las únicas personas que están habilitadas legalmente para poder desempeñarlas son los fisioterapeutas.
Uh-huh. Y fisioterapeutas que, por lo tanto, requieren una titulación universitaria y colegiarse para poder ejercer, ¿no?
Efectivamente, la colegiación es obligatoria y por ello pues deben hacerlo, ¿no? Aquí en Euskadi estamos alrededor de casi 4.000 colegiados, concretamente 3.743 colegiados y colegiadas en Euskadi. Y bueno, pues nuestro objetivo fundamental es el de velar por la seguridad y la garantía de seguridad que damos a los pacientes que tratamos, ¿no? Entre otras cosas, lógicamente.
Claro, esos centros ilegales, esas personas que trabajan en ellos, ¿vosotros como colegio podéis de alguna manera perseguirlo o no es vuestra función?
No, sí, ya lo hacemos. Es una de nuestras funciones y en la que, por desgracia, al no hacerlo la administración pública, el gobierno en este caso, pues tenemos que aportar cantidad de tiempo y financiación económica, como hemos hecho este estudio de investigación sobre el turismo profesional existente en Euskadi, para ponerlo encima de la mesa y trasladarlo al gobierno, que ya lo hemos hecho, como te digo, tanto anteriormente como en la reunión que hemos mantenido esta misma mañana, ¿no? Y sean conocedores y conscientes del grave problema que tenemos de salud pública aquí en Euskadi.
Claro, y ya cuando la cosa va a mayores hay que denunciar, porque sin denuncia la justicia no se mueve tampoco, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que tiene que ir de manera complementaria, tanto la prevención como luego la denuncia posterior, ¿no? Creo que es mejor, lógicamente, conseguir prevenir estas situaciones que luego tener que lamentarlas y tener que denunciarlas. Por lo tanto, nosotros velamos porque, lógicamente, se produzcan cambios en todo lo que tiene que ver con una nueva normativa o marco regulatorio que sea firme, sin ningún tipo de ambajes que garantice la prohibición de la práctica y el desempeño de estas terapias manuales con fines terapéuticos fuera del ámbito sanitario y que en esto pues que sean firmes, ¿no? Y en ese sentido pues estamos trabajando para ello.
Pues Iván Arrién, presidente del Colegio de Fisioterapeutas del País Vasco, gracias por atendernos y explicárnoslo y mucha suerte. A ver si cambian las cosas.
Eso esperemos y muchas gracias a vosotros por vuestra disposición, como siempre.
Un abrazo, agur.
Agur, Mario.
Casi las 2 de la tarde. Continúa Mediodía COPE.